Yo espero que ustedes les anime, que nuestro liderazgo tome el tiempo para retirarse, para unirse. Eso es tan importante para nosotros y nos debemos sentir cuidados. Y el título de mi mensaje esta mañana, en unidad y en humildad. Es tan increíble como Dios organiza las cosas. Yo no estaba planeando predicar este mensaje en este tema, pero esto es lo que estaba en mi corazón. Volviendo de la conferencia, yo sé que muchos que fueron, muchos de ustedes tienen muchas cosas que quieren cambiar. Y como muchos de ustedes, yo creo que a veces nos sentimos sobrecargados cuando pensamos en todas las cosas que queremos cambiar. Hay veces que estoy en mi casa y miro el patio, la yarda y todas las otras cosas que tengo que hacer y digo, ay, no quiero hacer nada. Podemos pagarle a alguien para que haga todo esto, pero no puedo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que ponerse los guantes y ponerse a hacerlo. Y en el carácter, cuando tenemos un tiempo tan increíble como la conferencia o cuando tienes un gran tiempo con Dios y Dios revela no solo una o dos cosas, pero una docena de cosas que debes cambiar. Entonces, ¿qué haces? Me rindo, no puedo hacer esto. Tienes razón, solo lo puedes hacer con Dios. Todos nos podemos sentir sobrecargados, pero ¿dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos el esfuerzo monumental de cambiar nuestros propios corazones? Yo creo que se comienza con la unidad y con la humildad. Leamos en Filipenses 2 juntos, por favor. Si escuchan al filósofo Deepak Chopra, él te dice lo que hay que hacer en su mente. Le preguntas a Oprah y tiene una receta para ti también. Le hablas a Dr. Phil y tiene una receta para ti también. ¿A dónde vas a encontrar qué hacer con tu vida? Si no es la Biblia, no es Dios, vas a ir a ídolos falsos. Ahora estoy diciendo que esta gente no tienen cosas que pueden enseñar. No, absolutamente las tienen. Pero si es contrario a lo que la Biblia enseña, no está bien. ¿Cómo vamos a saber la diferencia? Te voy a mostrar ahora mismo. Vamos a estudiar la mayoría del capítulo 2 de Filipenses y vamos a ver lo que Dios dice que debemos hacer en términos de la unidad y la humildad. Filipenses 2, versículo 1 dice, por tanto, si alguien siente algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nos detenemos ahí, pero continuamos en un momento. Quiero hacerles una pregunta. ¿De dónde viene su valor, su valentía? Piénsenlo un momento. Si viene de sus músculos, tienes problemas. Si viene de la fortaleza de la iglesia, tienes problemas. Porque van a haber veces en que la iglesia no está fuerte. ¿Saben qué? Nosotros somos la iglesia. Y porque nosotros somos la iglesia, hay debilidades. ¿De dónde sacas tu valentía? Pablo usa unas palabras muy descriptivas aquí. Ánimo, afecto, compasión. Ánimo es cuando recibes tu valor de otra persona y dices, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo. El paso número uno es que tenemos que estar unidos con Cristo. Podemos estar unidos unos con otros. Hay muchos grupos que están unidos. Pero ¿cuál es la causa que los une? Los ladrones cuando roban algo se unen para llevarse algo de tu casa, para asaltarte a mano armada en la calle. ¿Eso le complace a Dios? Claro que no. Pero están unidos. Pero reciben su estímulo de estar unidos con Cristo. Dice, si tienen algún consuelo en su amor. ¿De dónde reciben su consuelo? Si tienes que ir a otra persona para consuelo, no estoy diciendo que está malo que vayas a otra persona, pero la primera persona a quien debes acudir es a Dios, que es una persona también, no es solamente una idea abstracta, una filosofía. Tenemos que entrenarnos a buscar consuelo de Dios. Dice, si tienes algún compañerismo en el Espíritu, yo espero que lo tengamos, que la Biblia dice que cuando no sabemos ni qué orar, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Tú crees que sabes lo que necesitas? A veces no lo sabes. Piensas que lo sabes, pero no lo sabes. A veces no nos damos cuenta, no tenemos idea. Pensamos que hay un área en nuestro carácter que tenemos que cambiar hoy. Y Dios te dice, no me preocupa esa. Yo quiero que cambies esta otra cosa. ¿Cómo sabemos que debemos cambiar? Tenemos que tener ese compañerismo con el Espíritu. Y dice, si tienes algún afecto entrañable, cuando estamos unidos en Cristo, eso crea un afecto, una compasión en nuestro corazón. Yo no soy un hombre muy tierno. Y lo digo para mi vergüenza. Y eso es algo que estoy tratando de cambiar. Es difícil ser tierno. Tener ese afecto. Mi crianza, ustedes saben que soy de Nueva York. La ternura no se animaba. O sea, te asaltaban en la escuela si tú eras tierno. Te miraban como un cobarde, y yo no soy eso. Yo quiero convertirme en eso, yo quiero ser tierno. Yo no puedo ni escribirlo, pero quiero aprender porque es tan diferente que mi carácter, pero es exactamente como era Jesús, compasión. Si somos discípulos y estamos compartiendo nuestra fe sin compasión, solo estamos haciendo un quehacer, una tarea, estaba orando acerca de esto. Dios, ayúdame a amar al condado de Gwinnett. Ayúdame a amar a las personas de este condado. Ayúdame a amar a mis vecinos. Estoy tan acostumbrado a no amar a mis vecinos. Estoy acostumbrado a estar en un vecindario. Conozco a la gente a mi derecha e izquierda por razones de seguridad. Yo quiero saber quiénes viven a mi alrededor, pero la gente a una cuadra, a la vuelta de la esquina, no está en mi vida, estoy bien. Pero siendo discípulo, teniendo compasión por sus almas, preguntándonos a dónde van a pasar su eternidad, y que me importe. Gente, podemos compartir nuestra fe todo el día, y algunos de nosotros lo hacemos, pero si no lo hacemos con compasión, Dios no va a bendecir nuestros esfuerzos. Jesús no solo fue a la cruz con esta idea seca de que esto es lo que tengo que hacer, Dios, lo voy a hacer. No, lo llaman la pasión del Cristo por una razón. Él murió por ti apasionadamente. Él vivió por ti apasionadamente y nosotros debemos hacer lo mismo. Dice que por la unidad que tenemos con Cristo se supone que promueva unidad en la iglesia. En el versículo 2 Pablo dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. En nuestra iglesia estamos divididos en grupos de familia. Alabado sea Dios por eso. Es bueno tener iglesias pequeñas dentro de la comunidad, que podemos alcanzar a la comunidad, no como un grupo entero, sino como grupos pequeños. Yo creo que eso es una de las maneras que Dios nos puede usar en nuestros vecindarios. Es que tu grupo de familia está unido, eres uno en espíritu. ¿Tú quieres ver que tu grupo de familia sea fructífero ahora? No después, ahora. En la cual la motivación para la cual nos reunimos, amén, vamos a hacer una comida, vamos a ir a una actividad, pero que tenga un propósito, no es solamente un club. No es una reunión familiar, tenemos un trabajo que hacer. Somos soldados de Cristo. La canción dice, soldados de Cristo, levántense, y tenemos que levantarnos para la ocasión para la cual Dios nos ha llamado a salvar a este condado. Si están en otro condado, amamos ese condado también, pero nuestro enfoque ahora es en Gwinnett, en los universitarios, los jóvenes y el resto de nosotros también. Los grupos de familia tienen que hacer uno. ¿Ustedes saben cómo los estudiantes van a hacer uno? A través de sus padres. Los adolescentes. Yo creo que vamos a tener un reavivamiento en el grupo de adolescentes cuando los padres se reaviven. Porque muchos adolescentes no se están pensando, me falta algo. No, los maduros entre nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y alcanzar a nuestros amigos y decirle, traigan a sus adolescentes también, que hay algo que pueden aprender ellos también y ellos también pueden ser impactados. Continuamos leyendo en el versículo 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Paremos ahí. No lean eso rápidamente. No le pasen por encima rápidamente. Eso es un tiempo con Dios de meses, nada más esa frase. Porque les puedo preguntar, ¿dónde está su actitud hoy? ¿Es la misma que la de Cristo Jesús? Si alguien levanta la mano, échense para un lado porque yo creo que viene un rayo. Porque todos podemos crecer en esta área. Como dije, el título de este mensaje es la unidad, pero humildad también, ¿verdad? Jesús es una de las personas más humildes, tal vez, bueno, debe ser la más humilde que hemos visto. ¿Qué es la actitud? La actitud es la disposición, la manera en que miramos a otra persona, la tendencia o orientación, especialmente de la mente. Dios nos enseña a través de Pablo que nuestra actitud, nuestra disposición, nuestras emociones, la manera de pensar deben ser las mismas que Jesús. ¡Wow! Pueden respirar ahora. ¿Eso te puede dejar sin aliento? ¿No es eso un llamado bien retante? El hombre menos egoísta que jamás vivió en la tierra. Tengo que imitarlo a él, en su actitud. Tu actitud es quién eres. Eso es quien tú traes a la mesa. En mis días no cristianos, cuando yo iba a la fiesta, yo me quedaba en la pared y era tímido y tenía que tomar ciertas sustancias para ser extrovertido. Ahora lo único que tengo que tomar es Jesús y no soy tan tímido ya. Tú puedes ser igual. Dios nos transforma quienes somos cuando le damos a Él, le entregamos a Él nuestra actitud, dejamos que Él moldee nuestras actitudes. Nuestra actitud es esencial para la humildad. En Juan 17:22 Jesús dijo, yo les he dado la gloria que tú me diste a mí para que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno. La unidad es tan enorme, es una cosa tan importante. Pero la unidad tiene que comenzar primero con Cristo y entonces puede bajar a la iglesia. Yo sé que ustedes saben de Charlie Brown, el muñequito. Había una vez que Linus estaba mirando la televisión y Lucy entra al cuarto y dice, ¡cambien el canal! Y Linus dice, ¿qué te das la idea? Que tú puedes entrar aquí y eres la dueña de todo. Y ella dice, esto. Y enseña su puño. Individualmente, estos dedos no son nada. Pero como una sola unidad forman un arma que es terrible. Linus mira su puño, mira el control remoto en su mano y dice, ¿qué canal te gustaría? Y entonces mira sus dedos y dicen, ¿por qué no pueden estar ustedes unidos? La unidad trae poder. Como individuos, por todo el condado de Gwinnett, podemos solo ser un dedo. Ahí hay un meñique. Ahí hay un pulgar. Pero cuando hacemos un puño para Dios, un meñique no puede hacer mucho, pero déjame decir lo que puede hacer un puño, ¿verdad? Si alguien te da un puño, vas a reconocer la diferencia, ¿no? Dios quiere que le demos un golpe al diablo estando unidos para Él. Sigamos leyendo. Mientras que la unidad es importante, necesitamos la humildad para llegar a ir. Si estamos aferrados a nuestras posiciones, nunca podremos forjar unidad. Primero con Cristo y después con la iglesia. Si tenemos todas estas ideas en la iglesia, en nuestra relación con Jesús, y no permitimos que Jesús nos moldee, que nos forme, que cambie nuestra actitud, no va a poder haber unidad con Cristo. Porque con la falta de humildad que tenemos, creemos que sabemos lo mejor. Y es lo mismo en la iglesia. Filipenses 2:6. Hablando de Jesús, dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La misma naturaleza de Dios es la unidad. Él dejó la perfección. Él dejó el cielo para rescatarnos. Él se hizo hombre. Se hizo como su propia creación por diseño. Y fue a una región pobre del mundo. Una que estaba bajo la opresión de Roma. Vino como un carpintero, no como un rey. Permitió que sus seres creados lo destruyeran a él mismo. Y la Escritura dice que aún en una cruz. Jesús fue increíblemente humilde. Cuando alguien viene y te dice, hermano, hermana, tus hijos, y te demuestran el error de tus caminos, ¿eres humilde? ¿Buscas entender o te pones defensivo, te molestas rápidamente? ¿Sabes qué? Estás hablando de algo que no es permitido. No, no hay áreas así en el reino de Dios. Si algo está ocurriendo en tu vida, va a ser expuesto. Y alabado sea Dios por su gracia. ¿Quién te va a dar golpes? Si lo hacen, pregúntale, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué pecado cometiste tú? No vengas tratando de ser arrogante. Yo aprecio la ayuda, pero lo tenemos que hacer con humildad. Pero también lo tenemos que recibir con humildad. Tenemos que hacer ambas cosas con humildad. Tú puedes estar luchando con algo que alguien no tiene problemas con eso. O al revés, eso no te da licencia para hablarles demasiado fuerte, hablarles con dureza. ¿Quién te crees que eres? No, todos tenemos cosas que tenemos que cambiar. Alabado sea Dios, gracias a Dios por la humildad cuando podemos estar juntos y confesar nuestros pecados. Y otro discípulo lo puede mirar y decirse, yo entiendo, no de este, oremos juntos. Miremos las Escrituras. Para ver qué dice las Escrituras. Hermano, te tienes que arrepentir. Cuando alguien te llama al arrepentimiento, no es porque él no sea humilde, no. Es un principio bíblico que nosotros tenemos que obedecer, que debemos llamar a los demás al arrepentimiento. Nosotros no somos una iglesia en la que tú puedes traer pecado y te vamos a decir, amén, hermano, pero no ayudarte a cambiar. No, vienen los abrazos, absolutamente. Tenemos que tener humildad y ternura y gentileza y tener compasión, pero también hay que quitar el pecado porque es un cáncer que nos mata en nuestra relación con Dios. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y la Biblia nos enseña en Juan 1 que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Este mismo Jesús caminó sobre el agua, levantó gente de entre los muertos, hizo que los ciegos pudieran ver. Jesús es el ejemplo más extremo de humildad que yo puedo pensar. Él fue levantado entre los muertos y le hizo desayuno a sus discípulos. Humildad. ¿Cuándo fue la última vez que le cocinaste a alguien fuera de tu familia? Tenemos que invitar a gente a nuestras casas y servirles. Si dices, pues yo no soy bueno en eso, ok. Pues crece, cambia. No somos llamados siempre a cambiar. Imagínate que tú vayas al trabajo y tu jefe te dice, yo necesito que tú hagas esto, y tú dices, ¿sabes qué? Yo no soy muy bueno en eso. Ok, pues llena este papel rosado y vamos a buscar otra persona que lo... Gracias a Dios que Dios tiene gracia con nosotros. No, Él no quiere darte un papel rosado. Él quiere que te arrepientas y que lo hagas de gozo y que nos guste cambiar. Cambiar es fácil, yo no voy a mentirte. Pero ¿cuál es la alternativa que tenemos? ¿Quedarnos en nuestro pecado? ¿Profesar ser cristianos, pero no tener ningún poder detrás de nuestro mensaje. No, Dios quiere utilizarnos poderosamente. El condado de Gwinnett, estamos en el condado de Gwinnett tratando de salvarlo. Pero no es como iglesia, es cada uno de nosotros. Donde cada uno de nosotros somos héroes. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Si quieren ponerse una capa, se la pueden poner. Yo creo que eso será un poco extraño. Pero el versículo 9 dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, por ser humilde. Es increíble cómo Dios trata al humilde. Cuando nos humillamos a nosotros mismos ante Dios, Dios nos exalta. Y dice, yo quiero bendecir lo que tú deseas, porque tú finalmente estás buscando lo que yo quiero. Es solo a través de la humildad. Isaías 64, versículo 6, pueden solo escuchar. Dice que todos nos hemos convertido como alguien que es impuro. Y todas nuestras obras de justicia son como trapos sucios. Como el viento, nuestros pecados nos echan afuera. Hay veces en que estamos en fuego para Dios, o estamos en una zona espiritual, o estamos tratando de hacer lo que está bien, y Dios nos está bendiciendo para hacer obras de justicia. Pero la Biblia dice aquí que aún eso son como trapos sucios ante Dios. Es simplemente solo lo que debemos estar haciendo. Las otras veces es cuando estamos en pecado. No tenemos que sentar aquí, sacar nuestro pecho y decir, mira lo que hice, leí la Biblia 2 días corridos. No. Sabemos que ese no es el estándar. Olvídense del estándar de la iglesia. ¿Cuál es el estándar para ti mismo, tuyo? Entre tú y Jesús. Imagínense conocer a Jesús hoy. Le dije esto a los adolescentes hoy en su clase. Puedes mirarlo a los ojos y decirle, estoy listo, Señor, llévame a mí. O mirarías hacia el suelo y dirías, yo no estoy listo, yo no he hecho lo que se supone que haga. Yo creo que todos tenemos áreas en las que podríamos decir eso. Gracias a Dios por su gracia. Yo estaría mirando hacia abajo personalmente. Yo diría, wow, me intimidaría estar en esa situación. Pero el amor en sus ojos borraría todo eso. La compasión que Él siente por nosotros nos daría la bienvenida. Pero cuando tenemos unidad con Él, cuando pienso en humildad, pienso en mi padre terrenal. Era un hombre humilde, yo les he hecho el cuento antes, tengan paciencia. Pero antes de ser cristiano, yo miraba cómo Él servía a mi mamá. Cada noche, cada mañana le hacía café. No solo se lo hacía, sino que lo hacía como a ella le gustaba, se lo traía con un bizcochito, un pastel, algo que le gustaba. Le planchaba la ropa los sábados por la noche. Yo sé que para mí planchar la ropa de mi mamá toma tiempo, de mi esposa toma tiempo, lo mío toma mucho tiempo, pero o sea, allí en Nueva York no había aire central y él estaba ahí planchando para su esposa y le hacía café. Y yo lo miraba y yo decía, wow, qué débil. Ella le debería hacer café a él. Él es el hombre. ¿Por qué siempre le está haciendo café? Yo era un adolescente idiota. No me juzguen. Pero yo lo miraba y no veía a Jesús. Yo veía debilidad. Hasta que me hice discípulo. Y cuando me hice discípulo, me humillé muy rápidamente y me di cuenta cuánto a mí me faltaba una sed, tener la actitud de servidor, que aún sin Cristo en su vida, él era un sirviente por naturaleza. Su humildad acabó muchas peleas entre ellos, porque él demostraba mucha gracia. No, él no era débil, él era un boxeador. Él puso un hoyo así de grande en una pared de concreto. Yo no quería que él me diera a mí tampoco. Él tenía fuerza en sus manos, tenía unos brazos bien grandotes, pero era un hombre humilde. Y yo tuve que aprender a través de él el significado de la humildad. Él murió de cáncer hace 4 años después de hacerse cristiano. Y una de las cosas que le dije antes de morir es que yo estaba tan mal acerca de ti y acerca de lo que verdaderamente significa ser un hombre. Y te doy tantas gracias por enseñarme lo que es ser un hombre. y yo amo a ese hombre. Y alabo a Dios que tuve la oportunidad de hablarle antes de que muriera. Pero su humildad va a ser un legado a mi familia por generaciones. En otro sermón hablaré de mi mamá. Era una mujer muy generosa también. Pero acabemos en Filipenses 2, versículo 12. Dice así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Gente, tenemos tanto de qué regocijarnos, tanto que podemos mirar a nuestro alrededor y ver el reino de Dios aquí en el condado de Gwinnett. Y no somos los únicos en el reino de Dios, pero somos parte del reino de Dios. Amén. Y me anima tanto. Me siento tan animado de ver a mis hermanos y hermanas regresar de San Antonio y hacer decisiones de cambiar. Decisiones difíciles. He hablado con varias personas que me han confesado y me han dicho cosas. Eso es lo que hay que hacer. No es solo ir para un viaje, no es para ir a San Antonio, no es para ir al Riverwalk, aunque fue divertido. No, fue ir a la montaña del Señor en Texas y regresar con fe, con convicción, con cosas que queremos cambiar y con el corazón para cambiarlas. Mike Tolliver dijo algo que yo creo que fue muy profundo, que dijo en el 2003 fue nuestra mejor hora. Algunos de ustedes pueden pensar, ¿qué? Esa fue mi hora más difícil. Yo no entiendo eso, Mike. Déjame explicarles. Nosotros vimos nuestro pecado y nos arrepentimos y cambiamos. Y aquí estamos en el 2012. Y hay gente aquí que no estarían aquí si no nos hubiéramos arrepentido y cambiado. Y nos debe animar eso, que Dios, no nosotros, nos ha humillado y nos ha ayudado a ser parte de la solución en el condado de Gwinnett. Si vamos a continuar a hacer su propósito, tenemos que estar unidos con Cristo. Tenemos que estar unidos unos con otros. Y tenemos que tener la misma actitud humilde de Jesús. Iglesia, si lo hacemos, a Dios será la gloria. Amén.